Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos. Estamos con Noé Funchera. ¿Qué haces, Noé?
Buen día, Daniel, ¿cómo va?
Cara de dormida que tenés.
Sí, bueno.
Hoy tenemos un programa de educación. Vamos a tratar de meternos en la agenda política. Todo el mundo habla de Argentina pasó a ser un país emergente, habla del FMI, habla del Mundial, por supuesto. Están todas las discusiones de toda la familia, todos los trabajos, todos los ámbitos, el fútbol. Bueno, en el medio de toda esa vorágine vamos a tratar de hablar de educación un ratito. Y hoy con temas que tienen que ver con las nuevas tecnologías.
Con las habilidades del siglo XXI, también cómo fue pasando el valor de la bandera, de la escuela.
De los actos patrios, porque esta semana los chicos de cuarto grado juraron la bandera o sí, prometieron la bandera, como se dice ahora, y nos quedó la impresión que ya no tiene la impronta ese acto como el que tenía hace algunos años, como era antes, que es donde participaba la familia, que era una cuestión muy fuerte y de mucho impacto dentro del sistema educativo y para los chicos también, como que ha perdido un poquito de
fuerza. Sí, lo que nos preguntamos es si es que perdió fuerza o tiene una resignificación distinta.
Quizás sea eso que decís vos, Noé, lo de la resignificación. Lo cierto también es que el Mundial, a la hora de levantar la bandera argentina o de que los chicos tomen posición por el país y por los símbolos patrios, tiene más fuerza que los propios actos patrios como el Día de la Bandera. De eso vamos a hablar con una docente de larga trayectoria aquí en Bien Aprendidos para que nos cuente cómo han sido estos cambios y cómo se adapta la escuela a estos cambios que es muy importante y sobre todo a la familia. Nos quedamos hasta las 7 de la mañana aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Esto es
Bien Aprendidos.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Se va a desarrollar en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito bonaerense, en 71 escuelas secundarias de la provincia, el Mundial de la Copa TIC, para llamarlo de mejor manera. ¿De qué se trata esta Copa Mundial donde tienen que ver mucho las nuevas tecnologías? Estamos en comunicación con Rocío Fontana, de la Dirección de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Rocío, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Bueno, la Copa TIC, como bien decís vos, es una actividad más, una propuesta más que se hace desde la Dirección General de Cultura y Educación para que en las escuelas se usen distintos recursos tecnológicos a modo de recurso didáctico, pedagógico, y hacer propuestas interesantes para que todos los estudiantes participen, las escuelas participen y salgan proyectos interesantes.
Pasándolo en limpio, digamos, ¿de qué se trata? ¿Cómo participarían estas 71 escuelas secundarias?
Bien, en este caso puntual, que empezó el lunes, la Copa TIC es una propuesta en la que las escuelas, a través de una plataforma propia que se desarrolló, que está enmarcada en el sitio, en el portal web oficial del Ministerio, que es ABC, a través de esa plataforma, es una plataforma virtual, en la que las escuelas reciben semanalmente un desafío. Ese desafío incluye una consigna, es una consigna que tiene que ver con narrativa transmedia, en la que los estudiantes tienen que contar distintas historias o proyectos a través de distintos recursos tecnológicos, audiovisuales, de cualquier tipo, ¿no? Video, foto, collage, lo que, digamos, ingeniársela con distintos recursos narrativos y cargarlos en esta plataforma virtual. Y a través de estas aulas virtuales que se conforman, las distintas escuelas, que son 71 escuelas de toda la provincia de Buenos Aires, las que participan, con 101 equipos, no compiten, la idea no es competir, pero sí se suman a los desafíos semanales, y esto lo hacen en el transcurso del mes que dura el Mundial.
O sea, esto comenzó el lunes pasado, el 18 de junio, y dura hasta el viernes 13 de julio.
Exactamente. Después, una vez que termine el mes de las consignas, los desafíos y el desarrollo que tienen que hacer las escuelas por equipo, se va a hacer un resumen audiovisual, que se va a hacer una devolución a cada escuela para que, bueno, vean representado el trabajo que hicieron y poder entregárselos. Y además van a haber distintas menciones para premiar de alguna manera o reconocer el trabajo de los estudiantes y de las escuelas en distintos ámbitos, ¿no?
Con este tipo de eventos, este tipo de programas especiales, lo que genera es que los chicos puedan utilizar un uso más apropiado de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula. Me imagino que a eso apunta este tipo de programas.
Totalmente, se trata de que utilicen todos los recursos con los que cuentan las escuelas, que sean creativos a la hora de usar las tecnologías, tanto los docentes como los estudiantes, que participen en equipos. Esto, por ejemplo, involucra netbooks, involucra plataformas virtuales en las que las consignas aparecen, digamos, a través de una pantalla y una plataforma virtual y no de manera tradicional, y deben cargarse los resultados, los proyectos, a esos desafíos, esas consignas también de manera virtual y darle un seguimiento virtual a esto, con lo cual esto también, digamos, interpela a los docentes, ¿no? Y no solo a los estudiantes, sino también a los docentes para que lo utilicen como recurso pedagógico, y también en cómo arman esos proyectos, ¿no? Utilizando distintos recursos también tecnológicos o no, y también se destacan otros valor agregado que pueden llegar a tener esas propuestas que, como te decía antes, puede ser el trabajo en equipo, el trabajo por proyecto, en el que se asignan distintos roles, y entre todos, porque esto no involucra un solo año de una secundaria, puede ser más de un año también, la escuela como institución puede estar representada, y entonces se trabaja por proyecto, en equipo, y bueno, con desafíos muy concretos que tienen como un medio más al recurso tecnológico.
Contame, Rocío. Contame, Rocío, ¿cómo es una experiencia de una escuela que participa? ¿Qué tipo de trabajos hacen? ¿Algún ejemplo que puedas darnos?
Mira, me preguntaron bastante si tienen que ver con consignas de fútbol, sí, o de mundial. No necesariamente. Lo del mundial solamente se invoca en el sentido de, bueno, hacer esto durante un mes y que sea una Copa TIC, una Copa Tecnológica, que tenga certámenes de distintas instancias y demás. Pero no tienen que ver las consignas con ámbitos futboleros. Las consignas las desarrolla un equipo pedagógico que tenemos en el Ministerio, acorde al nivel secundario, y son consignas todas de distintos tipos, que por supuesto requieren una semana de desarrollo para subir un producto final y poder contar en un proyecto, por ejemplo, audiovisual, cómo desarrollaron esa consigna. Cuando tengamos todos los materiales de recopilación de lo que han desarrollado las escuelas, lo vamos a ir cargando en ABC. Nosotros también vamos a ir informando a toda la comunidad a modo de noticias y también para incentivar a los estudiantes y a las escuelas, así que esperamos cuando lo tengamos poder compartírselo también a vos.
Bueno, perfecto.
Y a toda tu audiencia.
Rocío, y contanos algún otro tipo de experiencia que lleven adelante en las escuelas de la provincia de Buenos Aires que involucre todo lo que tiene que ver, bien, con tecnologías aplicadas a la educación, porque nosotros hoy justamente estamos haciendo un programa donde estamos dedicándole toda la hora a hablar de experiencias, habilidades, bien, de los chicos, habilidades del siglo XXI, la aplicación de las nuevas tecnologías, cómo puede cambiar la educación, digamos, o mejorar la educación de nuestros alumnos utilizando este tipo de herramientas.
Bien, bueno, las tecnologías que se implementan hoy en los ámbitos en las escuelas y en las aulas tienen que ver primero con el nivel del que estemos hablando, ¿no? Hay tecnología específica que ya se incorporó y se sigue incorporando al nivel primario, por ejemplo, y otra tecnología al nivel secundario. Hay una línea ahora muy fuerte que se intenta dar foco a lo que es programación y robótica, por supuesto que tiene una base atrás de pensamiento computacional que ya se viene desarrollando desde hace más tiempo, pero ahora el fuerte está quizás en programación y robótica educativa. En ese sentido hay un programa especialmente que es en el que están involucradas 1000 escuelas de la provincia de Buenos Aires, se llama Escuelas del Futuro. A través de este programa, el año pasado empezaron a llegar a estas escuelas distintas tecnologías, kits de robótica, kits de drones, por ejemplo, de laboratorios de ciencias naturales, y todas esas tecnologías son acompañadas con sensibilizaciones y capacitaciones a los docentes involucrados, las escuelas que recibieron estos recursos. Y después también se acompañó en el dictado de talleres para aprovechar al máximo las tecnologías. Además, igual existen experiencias, por ejemplo, ahora estamos en el medio de inscripciones para la maratón de robótica y programación, es una maratón que propone Nación, la provincia ya tiene cientos de equipos inscriptos de nivel primario y nivel secundario, que también tienen formatos, digamos, virtuales de competencia o de participación, y después hay una final presencial en la que, por ejemplo, se becan a los estudiantes para que obtengan becas justamente para estudiar afuera en universidades muy prestigiosas en el campo de la programación o de la informática, y también, bueno, otro tipo de premios como pueden ser equipamiento para las escuelas. Tenemos también aparte de la maratón, hay todo el tiempo actividades desde la provincia que intentamos hacer para incorporar de manera sencilla, como lo es la tecnología, al día a día de las clases. Para eso se hacen un montón de jornadas de capacitación a los docentes, se trabaja mucho con los docentes, se trabaja mucho con los directores para que, bueno, sepan en la planificación de ellos cómo involucrar esas tecnologías en el aula como recursos didácticos, y cada uno lo pueda experimentar de la manera que mejor les convenga según su contexto áulico, ¿no?
Rocío, buen día. Noelia te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Cómo estás, Noelia?
Muy bien. Te quería consultar respecto a esta maratón o el concurso de robótica que comentaste recién. ¿Cómo pueden hacer las escuelas para participar? ¿Si hay algún requisito específico que tenga que tener en cuenta?
Mirá, todas las condiciones de inscripción nosotros las fuimos difundiendo a través de nuestros canales de redes sociales, a través del portal también de ABC. Los equipos territoriales de educación digital que hay en toda la provincia han ido a las escuelas a acompañarlas a que se inscriban. No mucho, te doy un caso concreto, por ejemplo, una escuela de Mar del Plata en la que se está trabajando en un club de chicas programadoras, uh-huh, extracurricular, en el que, haciendo foco en temas de género, hay un sesgo de género en el campo informático, se trabaja en darles talleres de programación a las estudiantes fuera de horario escolar, ¿no? Y con esas mentoras que tienen, que son de Globant, una empresa muy reconocida de software, se han inscrito en equipo para participar de la maratón, y así otras escuelas que solo con un docente tutor o con un docente que las acompañe, los estudiantes se han inscrito. No hay demasiadas condiciones, sí, por supuesto, cumplimentar con todas las instancias de competencia que hay, virtuales, y tener conocimientos desde básicos a intermedios y haber trabajado anteriormente para poder cumplimentar con todas las consignas, ¿no? Uh-huh. Estamos contentos porque, bueno, te decía, en la provincia hay más de 300 equipos inscriptos, y, bueno, y es una, para hacer una de las primeras experiencias que se hacen en esta materia, es una gran noticia, y estamos felices por eso.
Bueno,
también quería contarles,
sí,
si me permiten,
sí, por
estamos
favor,
haciendo en varios distritos, en línea de esto de programación y robótica, estamos brindando con un puntaje muy interesante a los docentes de quinto y sexto de primaria, del nivel primario, capacitaciones en la programación y su didáctica. Es una capacitación que se hace con encuentros virtuales y presenciales, 4 virtuales y 4 presenciales, se está dando ya en 15 distritos de la provincia. Y, bueno, esto que contempla un puntaje de 0.52, que entendemos que es un puntaje interesante para que los docentes tengan también la oportunidad de capacitarse en lo que es programación y distintas herramientas para después incluirlo en las clases.
Bueno, perfecto. Rocío Fontana, de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Hablamos un poco de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, una herramienta que cada vez se hace más presente en las escuelas argentinas. Y esta idea original de jugar el Mundial de la Copa TIC con las escuelas secundarias de la provincia. Rocío, gracias por tu tiempo y por la entrevista.
Por favor, gracias a ustedes por el espacio.
Hasta
un saludo
luego
para todos.
Bien Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. To hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't.
Bien aprendidos. Por la radio de todos.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. En esta mañana de sábado se va a llevar adelante el 13º Foro Latinoamericano de Educación Habilidades del Siglo XXI, cuando el futuro es hoy. Esto está organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos y la Fundación Santillana, básicamente la Fundación Santillana con el patrocinio de la OEI. Quien escribió el documento base para llevar adelante, que marca más o menos el marco en el cual se va a desarrollar este foro, es Mariana Mayo. Mariana Mayo es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en Magíster en Didáctica, doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires y es directora de la Maestría de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y bueno, una conocida hace muchos años por este periodista. ¿Cómo te va, Mariana? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, qué gusto saludarte.
Bueno, qué gusto tenerte en el programa. Bueno, contanos un poquito qué se espera de este 13º Foro Latinoamericano de Educación, Habilidades del Siglo XXI, y después nos metemos un poco en para ver, tratar de traducirle a nuestros oyentes qué son las habilidades del siglo XXI.
Bueno, me parece bien interesante esta convocatoria de Fundación Santillana y OEI. Primero para encontrarnos, ¿no? Quienes estamos interesados, interesadas en la educación y en la agenda actual. Segundo, porque creo que hay algo bien interesante en el tema, pensar juntos cuáles son las habilidades que queremos que las escuelas promuevan, formen y que empiezan desde la mirada de cada uno de nosotros los docentes.
Uh-huh. Vos escribiste el documento base para trabajar este, como es este foro. Y nos preguntamos, vos te lo preguntás también en el documento y nosotros te trasladamos la pregunta, si las habilidades del siglo XXI son un invento de este siglo para responder algo que no son.
Sí, claro, la verdad es que no son de un invento de este siglo, ¿no? Desde cuando uno mira fundamentalmente el siglo XX, los desarrollos de la psicología cognitiva, nuestras preocupaciones por la comprensión, el pensamiento crítico, la creatividad, fueron abordadas desde hace décadas. La pregunta que nos hacemos es, si no son un invento de este siglo, ¿por qué deberían preocuparnos, ¿no? Y eso me parece lo que traigo como para analizar en el documento. Me parece que nos tenemos que preocupar porque todavía no están instaladas con la fuerza que debieran en el trabajo cotidiano que hacen las escuelas. Y ese es el tema del que quiero hablar fundamentalmente y a lo que me voy a referir en mi presentación en el foro.
Y las llamadas habilidades del siglo XXI, que bien planteas vos, a lo mejor no son un invento del siglo XXI, ¿cuál es la relación que tienen los docentes en la actualidad con las mismas? ¿Están a la altura para desarrollarlas? ¿Están aprendiendo? ¿Se están enterando igual que los alumnos? ¿Cómo es la convivencia de nuestros docentes con este tipo de herramientas?
Mira, a mí me parece que los docentes tienen una preocupación importante por algunas de estas cuestiones, ¿no? La preocupación por la comprensión, cuando vos hablas con docentes en las escuelas reales cada día, es central. Los docentes están preocupados, no solamente porque los chicos no entienden, se lo dijo Perkins hace un montón de años, sino porque están enfocados en otras cuestiones que tienen que ver con sus redes sociales, con sus juegos en línea, ¿no? Acá sí. También hay una, tenemos que poder entramar lo que nos preocupa y lo que sabemos con sujetos culturales que son bien distintos y que están cambiando aceleradamente. Entonces, aquello que sabemos sobre la comprensión, también hay que como que volver a ponerlo en perspectiva y decir, bueno, ¿qué implica hoy, no? Con un chico que estoy tratando de hablar y que en realidad no puedo lograr que saque sus ojos del celular.
Mariana, contanos un poco la dinámica de este foro. ¿Quiénes van a participar? Tengo entendido que no solo docentes, sino también decisores de educación, que eso es muy interesante.
Sí, para debatir este tema y para pensarlo, creo que es bien importante hablar, o sea, dialogar como colectivo, ¿no? Y entonces la invitación es a docentes, a investigadores, a, como decías, personas que están en gobierno, que están encargados de políticas de formación docente. Y me parece que el foro es una oportunidad para ponernos de acuerdo, ¿no? Para establecer ciertas bases que nos permitan decir, vamos todos para el mismo lado. Si el problema de la comprensión es un problema, entonces enfoquémonos en el desarrollo de prácticas que nos permitan ir todos hacia ahí, enfocarnos. Me parece que esa es como una deuda de las políticas en un punto.
O sea, ¿considerás que las políticas educativas tienen una deuda con este punto? ¿Por qué?
Porque me parece que hay que salir de lo declarativo y hay que empezar a pensar cómo generamos condiciones en las instituciones, en las prácticas de la enseñanza, para que todos podamos decir, si esto es lo central, tenemos que estructurar iniciativas que nos permitan apoyar esto todos los días, en cada clase, hablar de comprensión, hablar de creatividad, hablar de pensamiento computacional, y generar prácticas que puedan acompañar esa decisión, ¿no? Con todo lo que implica desde el punto de vista de la formación docente, por ejemplo.
¿Y qué tipo de prácticas son las recomendables para llevar adelante esto?
Mirá, yo no podría decir que hay un solo modelo, ¿no? Pero sí. Hay, por ejemplo, escuelas que deciden, y que lo hacen explícitamente, y algunas van a estar presentes en el foro, trabajar promoviendo la colaboración. Cuando vos decís, yo voy a trabajar promoviendo la colaboración, esto quiere decir que esta es como una bandera en cada clase, ¿no? Y colaborar no implica que hagamos trabajo en grupos, implica que el aula esté puesta en relación con otras organizaciones de la comunidad, de la cultura, con otras escuelas, con escuelas que están en otras geografías, y que lo que se construye sea realmente producto del diálogo, de la conversación y de la colaboración. Y que ese sea un principio que orienta el trabajo de la escuela.
O sea, en ese aspecto la comunicación tiene un rol fundamental.
Absolutamente, me parece. Bueno, de hecho yo, entre las habilidades que elijo, como las que yo elijo desde mi perspectiva docente, pongo la colaboración, pongo la comprensión y pongo la comunicación.
Claro.
Absolutamente. Digo, y pensando, ¿no?, en la sociedad global en la que nos toca vivir, ¿cómo hacemos para garantizar el derecho a una ciudadanía plena? Bueno, definitivamente, a partir de la comunicación, empezamos a andar ese camino. Pero no es que yo me comunico con el maestro, que el maestro se comunica con el estudiante. Es que soy capaz de comunicarme con todas las organizaciones, con todas las personas, en un consorcio que cada vez más tenemos que entender que es global.
Y apuntamos entonces a través de la comunicación, la colaboración, estos puntos que vos señalás, que la comprensión queda en el centro de la escena de esto. Digamos, las habilidades del siglo XXI pasan por mejorar la comprensión.
La comprensión es una habilidad de este siglo todavía, porque como decía antes, tenemos deudas, ¿no? Pero me parece que la creatividad también, entonces, y la comunicación también. Tenemos que empezar a pensar de esta serie de habilidades en cuáles nos enfocamos. Y yo digo ahí, me parece que no pueden ser 100, y tampoco creo que tengan que ser 20, ¿sí? Creo que cada año, cada docente, en cada curso, tiene que decir, bueno, hay 3 o 4 cosas que yo me voy a ocupar de favorecer sistemáticamente. ¿Por qué? Porque generan inclusión. Y ahí voy a trabajar. Y ahí voy a trabajar con mis otros colegas, con otros docentes, voy a trabajar en red, voy a trabajar ampliando oportunidades a partir de desarrollar habilidades.
Mariana, generalmente cuando uno hago este tipo de entrevista con especialistas tan destacados como vos en el ámbito de la educación, uno tiene la impresión que los especialistas, los pedagogos, hablan con un lenguaje como que le hablan al grupo, le hablan al, así entre comillas, al nicho, ¿no? Educativo, la gente que trabaja de lo mismo. ¿Cómo haces para traducir esto? ¿Cómo le explicarías vos a los padres, a oyentes que nosotros tenemos en estos momentos, de qué se trata o qué sería mejor, o cómo le explicarías mejor estas habilidades del siglo XXI? Porque la idea también es, yo siempre le pido a los especialistas que traten de ser un poco más didácticos respecto al discurso para que todos lo puedan entender, en este caso las familias.
Me parece que, a ver, yo pensaría en una habilidad concretamente, Daniel, para hacer esta reflexión, ¿no? El pensamiento creativo. Digo que es una de las que tomo y una de las que me parece interesante. La creatividad se puede favorecer desde las edades absolutamente tempranas. ¿Y en qué consiste? En que cada vez que, por ejemplo, nuestros hijos, nuestras hijas o nuestros estudiantes plantean de una manera una situación, nosotros ayudemos a pensar si hay otro punto de vista. Y le digamos, bueno, estás diciendo frente a un problema que tiene esta solución. Empecemos a pensar en otras soluciones, en otros caminos. Pensemos cómo lo harías si en lugar de estar plantado hoy acá, estuvieras plantado hace 10 años atrás o 10 años adelante. ¿Cómo lo pensaría alguien que vive en otra cultura? ¿Cómo lo pensaría un croata, por ejemplo, hoy es el día en estos días de mundial, ¿no? Me parece que ahí, cuando uno empieza a ayudar a pensar desde otra mirada, desde otro punto de vista, desde otra ubicación, necesariamente empieza a favorecer eso que llamamos pensamiento creativo. Bueno, este es un ejercicio que se puede hacer todos los días, que lo podemos hacer como adultos cada vez que estamos de cara a los jóvenes, ¿no? En momentos en que, de nuevo, el diálogo es imprescindible, pensar desde otro punto de vista, pensar las cosas desde otro lado, y que eso se vuelva una práctica sistemática, alienta la creatividad, que donde vos ves un proyecto posible, ¿no? Hasta como familia te diría, o como como madre, mi hijo viene, me trae un proyecto, yo le digo, bueno, pero esto es lo mejor que podemos construir. ¿Por qué no lo pensamos de otra manera? ¿Por qué no hacemos una solución completamente alternativa? ¿Por qué no las comparamos? ¿Por qué no las revisamos? Eso es hablar de habilidades. Y eso es pensar que nosotros como ciudadanos, te diría, como adultos, podemos apalancar todas las habilidades todos los días. ¿No? Me parece que eso es una idea interesante y sencilla de entender.
Bueno, Mariana Macho, hablando de este encuentro de habilidades del siglo XXI, el 13º encuentro, que se va a desarrollar el miércoles 27 de junio, corregime si estoy equivocado, en el Centro Cultural de la Ciencia. Ahí la entrada es libre y gratuita, pero para todos los docentes, directores o especialistas que quieran participar del mismo, deben inscribirse con anticipación.
Así es, pueden buscar en las redes todas las comunicaciones de Fundación Santillana, en el sitio de Fundación Santillana, y ahí van a encontrar las orientaciones para inscribirse, y por supuesto las esperamos, los esperamos para continuar conversando.
Perfecto, acá la producción se va a comunicar con los oyentes que quieran a través de las redes sociales, cualquier tipo de pregunta o inquietud que tengan, nosotros tenemos información sobre la organización, así que se la podemos responder. Mariana Omás, una especialista en educación que diseñó este documento tan interesante sobre la salida del siglo XXI, que va a ser el documento base por el cual va a girar este foro, 13º foro de habilidades del siglo XXI, que se va a desarrollar dentro de poco en el Centro de las Ciencias. Mariana, gracias por tu tiempo y por la entrevista.
Gracias, Daniel, un abrazo.
Un beso, chau.
Bien aprendidos por Nacional.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Esta semana se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte del general Manuel Belgrano, el 20 de junio, y como es tradición ya en el sistema educativo argentino, los alumnos de cuarto grado prometen la bandera. Un acto que supo tener una impronta muy fuerte, pero con participación de las familias, como que era una fecha muy importante para los alumnos. Los chicos aprendían históricamente una promesa, la bandera. Después esto cambió, antes se juraba, ahora se promete. Bueno, hubo algunos cambios que tienen algún tipo de lógica. ¿Cuándo comenzó la promesa de la bandera? Bueno, los primeros que juraban la bandera fueron los propios congresales que declararon la independencia de Argentina en 1816. ¿Cuándo se juró la bandera, comenzó a prometerse la bandera, o a jurarse, como era en ese momento, en el sistema educativo? A fines del siglo XIX, y algunos historiadores dicen que fue una costumbre que se incorporó de culturas europeas, que lo hacían ya países en el siglo pasado, y que trasladaron esa costumbre al sistema educativo argentino a fin del siglo XIX, y luego se fue instaurando, y después quedó ya normatizado que los chicos de cuarto grado debían hacerlo. Pero ¿Qué pasa con los actos patrios? ¿Qué pasa con algo que antes tenía una, reitero, una impronta familiar, una participación mucho más importante de la escuela, los alumnos, y ahora como que parecen ser que ha perdido ese, los actos patrios han perdido un poco de presencia, un poco de dentro del sistema educativo? Estamos en comunicación con Lucía Zin, que es supervisora de la Región 4 de la Ciudad de Buenos Aires, una docente con mucha experiencia que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana sábado y poder comentar un poco con ella cómo han sido los cambios que se han dado en los últimos años respecto a estos actos. Lucía, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz la saluda, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Daniel.
Gracias por atendernos. Bueno, habrá escuchado mi introducción. Yo presentaba esto de la promesa a la bandera, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando yo era chico, tenía, digo, me iba mi mamá, mi papá, hasta mi abuelo, iban todos a ver al nene que prometía la bandera en la escuela. Había como una, era como un día importante para la vida escolar del alumno. ¿Perdió un poco de fuerza eso?
Mire, yo creo que tanto esto como el festejo de los actos escolares, o sea, la participación hoy de los alumnos en los actos escolares, como en toda la vida escolar, tiene que ver con cómo se ha ido transformando la sociedad y la familia. Uh-huh. Sí, yo recuerdo también esto, toda la familia en torno a ese día, inclusive cuando mis hijos lo hicieron, que está mucho más cercano a cuando lo hice yo, también esto era así. Inclusive hoy hay familias y zonas o escuelas donde continúa siendo de esta manera.
Claro.
Inclusive hay escuelas de doble turno donde en un turno esto tiene esas connotaciones y a lo mejor en el otro turno no. Creo que también las distintas relaciones laborales, el tipo de trabajo precario que tienen algunas familias, que no les permite a lo mejor ese día disponer de su tiempo por un problema económico, y además la llegada o la inclusión en las escuelas de toda la diversidad que la sociedad hoy presenta en nuestro país ha hecho que esto adquiriera otras características.
Claro, pero también es cierto, Lucía, usted sí coincidirá conmigo, que antes, por ejemplo, un 25 de mayo, yo tomé como punto de referencia el acto del 20 de junio por la jura de los chicos, pero cualquier fecha patria, un 25 de mayo, 9 de julio, caía sábado. Había que ir a la escuela el sábado, al acto, que la escuela se preparaba, sí, abría la escuela como para solo para hacer el acto.
Sí, cuando yo recién empecé a trabajar en escuelas, sí, recuerdo que íbamos el mismo día de la conmemoración, o sea,
claro, y había un acto, la escuela abría.
Sábado se iba sábado. Mm. Sí, lo que sucede es que después se privilegió también que esa fecha o ese feriado la familia lo pudiera aprovechar como quisiera, o sea, claro. El acto en realidad, antes yo me acuerdo, los actos eran muy formales, o sea, era la formación, sí, el discurso de algún docente de la escuela que le tocaba ese día hablar de ese tema.
Se tomaba asistencia, se tomaba asistencia a los alumnos, esto lo recuerdo, que el viernes...
Sí, o sea...
Era como ir a tenía, clase, claro.
Exacto, todo tenía una connotación de quién cumple, quién no cumple, y de, digamos, de fiscalización de quién estaba presente y quién no, a partir de una forma, ¿sí? De estar dentro, digamos que sería hoy, como dicen los chicos, sería como una foto, una imagen.
Claro.
Están todos formados, hay un docente hablando, los chicos supuestamente escuchando. Ahora, el supuestamente escuchando no sabemos qué sucede en la cabeza de esos chicos, ¿sí? Porque antes era, todos escuchábamos, algunos escuchábamos lo que se estaba hablando, algunos pensábamos de eso, pero tal vez no todos le prestaban atención, seguramente, ¿no? Tal vez. Y algunos no entendían y algunos, a lo mejor un gran porcentaje, tampoco les interesaba, porque sabemos que el mundo de interés del chico y del adolescente, sobre todo, no pasa por la misma importancia que le podemos dar los adultos. Creo que los actos fueron perdiendo formalidad en función de ganar funcionalidad, es decir, que tuvieran realmente una participación del alumno, que el alumno construyera, que construyera a partir de hacerlo con otro, que lo que hoy se busca en las escuelas, o sea, que el chico construya momentos, situaciones, distintos eventos, a partir de su participación, de que sepa cómo es, que investigue, que sepa de lo que se está hablando, no porque se lo dice un docente, sino porque él lo está buscando, que hay distintas opiniones históricas respecto de un mismo evento. O sea, un acto escolar bien manejado desde la dirección o desde un docente de la escuela es un hecho educativo interesante.
Claro.
Sí, sí. Lo que pasa es que a veces dentro de la misma escuela no se da para los distintos actos esta misma situación. Depende del docente que está a cargo y a veces también depende del directivo que está a cargo.
No, eso seguro. Digo, por supuesto que cada comunidad educativa le da la importancia que cree o que la quizás la propia comunidad demande. Lo que yo quería destacar, Lucía, por eso la llamamos, es que yo no digo que sea mejor o que antes era mejor o que ahora es mejor o que es peor. No estoy haciendo una comparación de valor de los símbolos patrios, de los actos patrios. Estoy haciendo una tratando de charlar con usted una cuestión descriptiva de cómo se han devaluado los actos patrios en las escuelas. No sé si está bien o mal esto, digo, pero sí se siente que ya no tienen la importancia que tenían antes. Y le hago una comparación, por ejemplo, ahora este mes que se juega el Mundial, aparecen los chicos con bandera celeste y blanca, con la cara pintada, van a clase, festejan el Mundial de Argentina, como que se vive una fiesta, digamos, una cosa muy nacionalista, porque la selección argentina de fútbol juega un Mundial. Y no se vive lo mismo un 25 de mayo, por ejemplo. Como que se perdió esa perspectiva. No digo, a ver, reitero, no digo que esté mejor o peor. Digo que por distintas circunstancias, por los propios cambios sociales que después se incluyeron dentro de la escuela, ha cambiado esto. No sé si usted creo que coincide conmigo.
Sí, hay como una discusión instalada respecto, inclusive estos días se hablaba de si era conveniente o no que el himno se cantara en eventos deportivos. Sí. Yo en realidad fundamentalmente vengo del lado deportivo. Yo soy supervisora de educación física en las escuelas.
Sí.
Y creo que el chico cuando sale de su escuela, por ejemplo en este caso, y va a representarla jugando un torneo en otros lugares, se siente, o sea, vive su pertenencia a la escuela de una manera distinta como la manifiesta cuando está dentro de la escuela. O sea, le da mucho más importancia cuando sale y tiene mucho más orgullo de ser el alumno de tal escuela porque él siente que la está representando y en cierta forma defendiendo frente a otros, ¿no? Esta idea de la contienda que creo que tiene que ver más con cosas rituales que forman parte de la vida de los seres humanos. Pero creo que lo importante de todo esto es cómo capitaliza la educación. Sí, el 25 de mayo, o sea, las fiestas patrias por lo general, sobre todo los adolescentes, la viven como desde un lugar más de rebeldía, ¿no? O sea, no cantar el himno en los actos, por ejemplo. Claro. Yo me acuerdo de cuando estaba al frente de las escuelas, tener a veces una lucha con esta situación, ¿no? Y explicarle a los chicos cuál era la importancia Lo interesante sería que, por ejemplo,
el 20 de junio, los chicos en los actos del 20 de junio se cantaba el himno a la bandera. No sé si se sigue haciendo eso, pero recordará usted.
Depende de la escuela. Sí. Hace unos años también se había instaurado como obligatorio cantar el himno a Sarmiento.
Claro.
Y sin embargo había escuelas que lo vivían como algo compulsivo, como una cosa negativa porque se estaba obligando a hacer algo. No sabemos que este asunto de la obligación y de si a mí me parece o no me parece, si estoy de acuerdo. O sea, todo esto se ha instalado en las escuelas, se ha instalado en la sociedad en realidad, por eso sí. Lo refleja la escuela. Ahora, depende de la intencionalidad, el criterio, la inteligencia con que se maneje a nivel educativo. Sabemos que a veces, a mí me ha pasado de conflictos entre alumnos poder encontrarles el espacio educativo desde donde los chicos construyan una convivencia aún con ese con el que a lo mejor hasta habían intercambiado un par de situaciones bastante complicadas. Todo depende de cuál es cómo uno aprovecha esa situación y en qué la quiere transformar. Sí, hoy está todo, o sea, sabemos que no hay una verdad absoluta, que todo es discutible, que los puntos de vista, que el revisionismo histórico, que también nos trae otra problemática de aceptación o no por parte de los adultos que están en las escuelas de las fechas patrias. Entonces, a partir de esto, también se construye de esa manera con los alumnos. O sea, no es claro. un problema del alumno solamente, también del adulto que está en la escuela al frente de esos alumnos. Uh-huh. Y las familias, hoy tenemos familias complicadas, o sea, hay familias con distinta estructura, formadas de distintas maneras, hay familias ausentes, muchas familias ausentes, y todo esto trae una característica que no es la que tal vez usted esté recordando, que también yo recuerdo, o sea, yo hoy voy a un acto escolar y me emociona escuchar los himnos patrios.
Sí.
Pero bueno, forma parte a veces también de una sensibilidad y de cómo nos formaron, o sea...
Ah, de nuestra propia formación, patrio. Por supuesto, sí.
Exacto, el acto patrio, el himno, los símbolos tenían que ver con una unidad, ser ciudadano, pertenecer a una nación. Y creo que eso es lo que hay que rescatar. O sea, a pesar de los distintos puntos de vista, de lo que uno pueda pensar o no de determinados próceres o de determinados nombres de la historia, creo que hay que admitir que fueron hombres, que no fueron bronces, que fueron hombres, tuvieron sus aciertos, sus desaciertos, sus pasiones, pero lo importante es el hecho que ellos generaron que llegó hasta nuestros días.
Claro.
Y a partir de ahí, bueno, rescatar sentirnos orgullosos del símbolo que nos representa. Y creo que lo del Mundial, si bien a veces también nos da un poquito de rabia porque decimos, ¿por qué a partir de un equipo de fútbol todos se pintan celestes y blancos y cuando están en la escuela nadie quiere ir al izamiento de la bandera, por ejemplo?
Claro.
Pero bueno, creo que ahí está la habilidad del docente para rescatar, para relacionar y para poder construir un nuevo sentido de lo que es pertenecer a una nación a estos chicos. Porque además, en poquito, o sea, aún el que está en primer año hoy, en 5 años va a ser un ciudadano que elija y que construya esa nueva forma de vivir para todos. Entonces, esa es la parte que creo que hay que rescatar en las escuelas.
Bueno, Lucía Zin, que es supervisora de la Región Cuarta aquí de la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que es muy interesante lo que nos contaba, muy didáctico a la hora de hacernos entender cómo viven ahora en las escuelas los actos patrios, la diferencia que había quizás hace 20, 30, un poco más de años como se vivía la Jura a la Bandera o los 25 de mayo, los actos patrios que tenían otra impronta que... Bueno, la sociedad ha cambiado, también ha cambiado la escuela y hay que aceptarlo. Lo que queríamos hacer era un poco de descripción y cómo lo puede aprovechar positivamente el docente para que los chicos tengan dentro de la escuela un lugar de reconocimiento para sus símbolos nacionales. Lucía, muchas gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Hasta luego.
Bien aprendidos por Nacional.
Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrar entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho, mientras la pasas bien, yo lucho. Quizá fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Nos teletransportamos a...
queríamos estar.
Bueno, nos estamos yendo, se nos fue el programa, pero vamos a hablar de fútbol y de educación. ¿Cómo hacemos? Bueno, una nota que hice para el Diario de la Nación, que se publicó hace unos días, habla de qué pasaría, querida Noelia, si en lugar de estas 32 países que están compitiendo en el Mundial de Rusia 2018,
sí,
en lugar de competir por méritos deportivos, por goles o por resultados de un partido de fútbol, tendrían que competir entre ellos por resultados educativos.
Me imagino que depende en los distintos niveles educativos, no es lo mismo en educación primaria, en donde hay una terminalidad,
claro,
muy alta, que en secundaria o en educación media, que la verdad que hay un montón de chicos que no terminan, o en universidades. Depende de los rankings. Creo que en algunos estamos muy bien y llegaríamos a cuartos o a final, y en otros no pasamos de octavos.
No sé, si tomamos una comparación de los 32 países y lo dividimos, por ejemplo, por,
sí,
calidad educativa, por ausentismo docente, por graduados universitarios, por doctorados, tomamos algunos ítems y cómo le iría al resto de los países, cómo le iría a Argentina a ese grupo, tan también no nos iría. Vos fíjate que si hablamos de calidad educativa,
sí,
reitero, aquí no están muchos de los países como por ejemplo Finlandia, Canadá, que no juegan el Mundial. Solo de los que participan en el Mundial, si hacemos un Mundial de calidad educativa, Japón sería el campeón del mundo. El subcampeón sería Corea del Sur. Y países como Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Colombia, los países africanos, ni siquiera pasarían la primera ronda. O sea que no clasificarían octavos. Eso porque tomamos como referencia los resultados de las pruebas PISA. Y en el caso de los países que no miden las PISA, tomamos una comparación con las pruebas PIRLS, que son otras,
sí,
de evaluación educativa internacional. Hay 8 países entre los mejores 20. Japón, Corea del Sur, Australia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Irlanda y Bélgica. Mientras tanto, que si invertimos ese grupo de calidad educativa, hay 12 países entre los 20 de peor rendimiento. Ellos son Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Túnez, Panamá, México, Uruguay, Costa Rica, Egipto, Senegal y Serbia. Es decir, hay más países jugando el Mundial con mala calidad educativa de sus propios países que de los mejores.
Pero decime que por lo menos hay una buena noticia. En alguno tenemos que calificar. En universitario no, en el año de los 100 años de la reforma universitaria, no me podés decir que en esa categoría tampoco estamos bien.
Bueno, vamos a ver. Si tomamos graduados universitarios, digamos que,
sí,
por ejemplo, si jugara Canadá sería supercampeón porque uno de cada dos canadienses tiene un título de grado, ¿no? Estados Unidos también tiene un alto nivel de graduación universitaria. Bueno, en ese Mundial de Graduados Universitarios, Japón, con un 45% de su población graduada, población adulta,
sí,
sería también el campeón del mundo. El subcampeón volvería a ser Corea del Sur y el tercer y cuarto puesto se lo disputarían entre Australia e Inglaterra, que tienen entre un 36% y un 38%. Argentina, bueno, como el resto de los países latinoamericanos, tiene una tasa muy baja de graduación,
bueno,
tampoco clasificaría. Hay otro ítem que tomamos, que es el de ausentismo docente. Y acá te quiero agarrar, porque Argentina ni siquiera debería jugar el Mundial, porque está junto con Uruguay entre los dos países con mayor ausentismo docente en todo el mundo. Aquí el Mundial también lo ganaría Japón y lo pelearía con Corea del Sur. Los países asiáticos tienen, digamos, indicadores educativos muy buenos. Vamos a ver una buena.
A ver, porque ya estoy medio desesperanzada. Pensé que con lo de universidades estábamos bien, pero...
Te voy a dejar la buena para el último. Vamos a,
vale,
los doctorados universitarios.
Bien.
Si tomamos la cantidad de doctorados que los sistemas universitarios gradúan en cada país, Alemania sería el campeón y jugaría una final con Inglaterra, una reñida final, porque los dos tienen muchos graduados, muchos doctorados por año. Le seguirían a este ranking Japón, luego estaría Francia, España, Corea del Sur, Australia, Rusia. Eso estaría entre los mejores. Y acá viene la buena. Universidades prestigiosas. Bueno, sí. Gracias a la Universidad de Buenos Aires, la UBA, la Argentina pasaría a octavo de final.
Perfecto.
Esta es la buena noticia. ¿Por qué? Porque en un ranking, en todos los rankings, el ranking de Shanghái o el ranking que toma una consultora inglesa sobre las mejores universidades del mundo, la UBA siempre está entre las mejores. Es decir, Inglaterra, por supuesto, tiene como 10 o 12 universidades entre las mejores del mundo. Nosotros tenemos una, pero siempre estamos entre las mejores 100, 150 universidades del mundo gracias a la UBA. Si vos separás, agrupás la cantidad de universidades por países, la UBA nos pone a la Argentina entre los 10 mejores.
Excelente.
Por lo tanto, Argentina podría clasificar. Quizás pasaría octavos y quizás podría jugar un cuarto de final. Y el dato curioso que te dejo es que, un dato que no puede pasar desapercibido, es que varios de los países cuyos sistemas educativos se encuentran a la vanguardia del mundo no participan de Rusia 18. Singapur, Estonia, China, Finlandia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Holanda, entre otros, que están al tope de todas las mediciones en calidad educativa, en grados universitarios, en calidad universitaria, bueno, no juegan al Mundial. No estarían viviendo la pasión con la cual lo vivimos nosotros, el Mundial de Fútbol, pero cuando termine el Mundial van a tener menos problemas que nosotros.
Eso, y van a tener otros triunfos para celebrar. Habría que ver si existe una relación entre la no participación y la calidad educativa.
Habría que ver eso. Bueno, nos estamos yendo. Hasta el sábado que viene, quédense en Radio Nacional. Ya se viene toda la información del Mundial, toda la programación aquí en AM870, la radio de todos. Nos vamos, ¿no? El próximo sábado a las 6 de la mañana estamos aquí en la radio de todos para hacer
Bien Aprendidos.
Chao, hasta el sábado.
Chau.
Que viene.